Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. 12:05 minutos de la mañana de este miércoles 23 de octubre de 2024 en la sintonía de Capital Radio. Vamos a estar con todos ustedes hasta la una del mediodía y en este tiempo, en esta franja horaria, pues tenemos muchos asuntos que contarles y que hacerles llegar. Por tanto, gracias por estar ahí a todos y cada uno de ustedes y de forma muy especial a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea. Me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón.
Ese nuevo amigo del que nos habla en esta canción Vanessa Martín es uno de los asuntos en los que nos estamos focalizando mucho durante todo este mes de octubre. Es el cáncer de mama. La semana pasada, recuerdan, hablábamos de ese tipo de cáncer de mama más peligroso, que es el cáncer de mama metastásico. Hoy vamos a seguir hablando de cáncer de mama y lo vamos a hacer desde el punto de vista de los profesionales de la farmacia comunitaria. Queremos saber qué papel juegan ellos para poder ayudar a las personas que tienen esta enfermedad. Al otro lado del teléfono esta mañana está el farmacéutico Eduardo Ramírez, del área de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos. Eduardo, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar ahí. Seguimos hablando del cáncer de mama. Es verdad que durante este mes de octubre hablamos mucho de este tipo de tumor. Eduardo, necesario seguir haciéndolo, ¿no?
Totalmente. Ahora más que nunca y con todo el trabajo que hay de innovación y de investigación es cuando más visibilidad hay que darle a una patología tan, tan prevalente.
Ya que hablas de prevalencia, seguro que tú esto de las cifras lo controlas mucho mejor que nosotros. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de mama hoy en nuestro país?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama, como ya sabremos, es el cáncer más prevalente en mujeres. En concreto, en España, para el año 2024 existen estimaciones sobre la incidencia del cáncer de mama que recogen que será el segundo cáncer más diagnosticado, llegando a suponer hasta 36.000 nuevos casos en el país. De estos, el 99% se darán en mujeres, pero si bien también hay que destacar que también puede darse en hombres, aunque en una proporción mucho más baja.
Creo que es, si no me fallan las cifras y la memoria, creo que es un 1% el cáncer de mama en hombres y esas cifras, es verdad, esos más de 30,000+ casos nuevos este año, pues abruman. Y sabemos que las cifras también dicen que más o menos una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Pero es una patología, es una enfermedad, aunque sea ese tumor con esa enorme incidencia, como decías, Eduardo, para la que los profesionales sí que tienen unas herramientas diagnósticas muy eficaces hoy.
Sí, bueno, aparte de las herramientas diagnósticas, lo principal y lo que también ha permitido avanzar en el pronóstico del cáncer de mama son los programas de cribado y la prevención. A nivel de la paciente existen ciertos síntomas, ciertas señales que pueden dar la alerta y por los que una mujer debería de acudir al médico para asegurar pues esta prevención y detección temprana que mejora el pronóstico. Entre los síntomas de alerta, pues están el dolor en la mama a la palpación, irregularidades que se puedan detectar en el contorno, apariciones de bultitos o de nódulos que no existían previamente, cambios en el tamaño o incluso alteraciones en la piel de la mama. Todo esto, como te comentaba, existen programas de cribado que son un poco a nivel nacional, pero también es muy importante la intervención de la propia paciente mediante la autoexaminación de la mama, porque es cuando va a poder darse cuenta de si existen alguna de estas anomalías y poder acudir inmediatamente al médico.
Esas pruebas de cribado de las que hablas, Eduardo, es verdad que, bueno, pues que las mujeres las tienen como bastante asumidas. No sé si podemos, pues, especificar un poquito más las edades, por si alguien tiene dudas. A partir de 50 años es cuando una mujer, tiene que realizarse este tipo de pruebas, aunque creo que dependiendo de los antecedentes familiares, igual los profesionales recomiendan acudir antes, ¿no?
Correcto. Según los programas que hay ya instaurados del Ministerio de Sanidad, es a partir de los 50, entre los 50 y los 69 años, cuando con una periodicidad de 2 años y no hay ningún otro problema, se realizan las mamografías. No obstante, como comentas, pues si existen algunos factores de riesgo que conocerá el médico o algunos antecedentes familiares que puede conocer la paciente, es bueno que lo consulte con su médico porque existen protocolos específicos dependiendo del riesgo que padezca cada mujer.
Uh-huh. En la semana pasada, lo decía al inicio de esta conversación contigo, hablábamos con la vicepresidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, que además es paciente, tiene 47 años, Gema, seguro que los oyentes la recuerdan, y ella nos hablaba de tratamientos, de los tratamientos que hoy están a disposición de las mujeres con cáncer de mama. ¿Hemos avanzado mucho en los últimos años?
Pues ha habido un avance, la verdad es que bastante grande, aunque si bien queda mucho camino por recorrer, evidentemente, pero es verdad que la tradicional opción que conocíamos, que conoceremos todos, que es el tratamiento quirúrgico y la radioterapia, pues se han pasado a opciones que son más específicas y más dirigidas. Estamos hablando, por ejemplo, de la hormonoterapia, que hay muchos tumores que dependen de hormonas para su crecimiento y existen tratamientos específicos que bloquean la acción de estas hormonas y que impiden el crecimiento del tumor. Y más recientemente, y de manera un poco más esperanzadora, la inmunoterapia es una terapia que permite ayudar al cuerpo a identificar y destruir las células cancerosas. Esta terapia es mucho más específica, ha avanzado mucho y sigue avanzando en estos últimos años y es lo que permite mejorar la esperanza de vida de muchas pacientes y concretamente aquellas en las que el cáncer de mama está en estadios más avanzados, con lo cual la inmunoterapia supone una esperanza actual y desde luego a futuro para todas estas pacientes.
¿Sabes, Eduardo? Vuelvo a esa conversación con nuestra protagonista de la semana pasada. Ella se quejaba, y de esto vosotros entendéis más, de los nuevos tratamientos, de nuevos fármacos que estaban aprobados en otros países y de la dilación, del retraso que hay en el proceso de aprobación de esos fármacos para personas como ella nos contaba que lo que no tienen es demasiado tiempo.
Es verdad que los tiempos difieren según la autoridad sanitaria y la evaluación que haga. En este caso, lo que se pretende es que el fármaco llegue a las pacientes con unas condiciones de calidad y seguridad lo más estudiadas posibles. Entonces, a veces los tiempos se demoran porque la evaluación que tienen que hacer es muy exhaustiva de toda la evidencia que hay para asegurar, como decimos, pues esta seguridad que llega a la paciente finalmente.
Uh-huh. Decía yo al inicio también que queríamos saber cuál es vuestro papel, cómo podéis o cómo ayudáis cada día desde vuestra oficina de farmacia comunitaria, ya no solo en la orientación, imagino, Eduardo, de este tratamiento, de las dudas que le surjan a las pacientes, sino a nivel de prevención también.
Pues una de los papeles principales que tiene el farmacéutico comunitario es la prevención y la detección precoz. Esto se hace a través de la educación sanitaria, que es una charla que se da con la paciente cuando llega a la farmacia. En esta charla, pues la paciente, que suele ser habitual de tu oficina de farmacia, tú conoces sus aspectos fisiológicos, conoces como figura responsable del medicamento, los tratamientos que se toma y los que no. Y en ese sentido, en esta charla de educación sanitaria, pues se intenta promover cambios en los hábitos de vida, como pueden ser pues el ejercicio o incluso motivar y dar a conocer estos programas de cribado o estos programas específicos en función del riesgo de la mujer. Y, por supuesto, brindar información que es fundamental en cualquier momento de el autoexamen de la mama, por ejemplo, que es una herramienta pues que ha demostrado que es eficaz en la prevención y que cualquier duda que tenga una mujer puede acudir a su farmacéutico de confianza a pedirle más información.
Qué importante eso, ¿no? Sobre todo en los inicios. Una vez que se ha recibido ese diagnóstico, el tener a esa persona de confianza, que además es un profesional sanitario y que asesora y tranquiliza.
Desde luego, es también, al final, dar información también da tranquilidad. Y en nuestra mano está conociendo el tratamiento y la situación por la que está pasando la paciente, asegurar que se lleve una correcta adherencia al tratamiento. Y esto se hace a través de información pues verbal, de recursos que tengamos en nuestra mano o que conozcamos. Y también el seguimiento farmacoterapéutico. Es importante el seguimiento en este tipo de terapias y conocer si se toman otros medicamentos que pueden tener interacciones con la terapia para el cáncer de mama, vigilar la aparición e informar sobre la posible aparición de las reacciones adversas derivadas del tratamiento, tranquilizar también si es necesario y observar las contraindicaciones que haya con la terapia que se esté administrando.
Escuchándote podemos decir que todas las mujeres que nos estén escuchando ahora mismo pues pueden acercarse si tienen alguna duda sobre todo esto, sobre cómo hacer esa autoexploración, sobre si pueden acceder o no a una prueba de cribado, sobre si ya están en tratamiento oncológico, pues cualquier duda que les surja pueden acudir, como digo, a la oficina de farmacia más cercana, a ese profesional suyo de confianza y pedir y todas las respuestas que necesiten.
Desde luego, sin ninguna duda.
Pues ha sido un placer de nuevo saludarte, Eduardo Ramírez, del área de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos. Muchísimas gracias y un abrazo.
Lo mismo digo, gracias a vosotros.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En este tiempo de ocio, cuando son las 12 y 18 minutos de este miércoles, nos vamos pues a uno de los paraísos que tiene nuestro país. Nos vamos a focalizar nuestra mirada en Castilla y León. Sí, estarán pensando, qué amplio, ¿no? Es cierto, es una comunidad amplísima, riquísima, y vamos a centrarnos en su gastronomía y en su oferta gastronómica y turística, porque la semana que viene, creo que es la semana que viene, el día 29 y el 30, se va a celebrar un concurso muy significativo, el primer concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León. Un evento que está promovido por la Confederación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla y León, que cuenta con el apoyo, el patrocinio de la Junta de Castilla y León. Y de este concurso, de esta iniciativa, nos va a hablar, pues yo creo que la persona que más sabe de esto, de cómo ha surgido y cuáles son los objetivos que quieren, que es el presidente de esta Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, Jaime Fernández. Jaime, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
No, gracias a ti por estar ahí. Claro, es la primera vez que la comunidad como tal cuenta con este concurso de tapas que tendrá lugar, lo he dicho bien, 29 y 30 de octubre.
Sí, efectivamente, 29 y 30 de octubre. Por, y sí, la primera edición.
Por eso, por eso queríamos saber por qué se os ocurre a la Confederación en un momento dado organizar este evento, que además es a lo grande, ¿para qué y por qué?
Bueno, pues la verdad que siempre llevábamos con el run de hacer un campeonato regional, porque bueno, las 9 provincias tenemos nuestros campeonatos provinciales, que además tiene una repercusión mediática muy importante, y después, bueno, pues siempre había, pues a lo mejor, a empresas privadas que hacían un concurso, sí, que llamaban a cocineros a nivel regional, tal, y dijimos, joder, pues es que lo que tenemos que hacer nosotros realmente es el campeonato oficial con los ganadores de cada provincia, bueno, los 3 primeros, ¿no? Y ahí empezó a surgir y dijimos, pues venga, vamos, nos sentamos y empezamos a darle forma. Y ahí estamos con el primer concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León.
Estamos a una semana, o sea que ya tiene que estar todo más que listo.
Pues mira, ahora mismo estamos en Zamora ya preparando, o sea, con eso ya te digo todo, ¿no? La verdad que es un concurso muy, muy bonito, la verdad que la repercusión es muy importante, porque además estamos hablando, como he dicho anteriormente, que son 27 establecimientos ganadores de cada provincia, con lo cual el nivel te puedes imaginar, ¿no? Y le hemos dado una forma muy importante también, porque hemos traído, pues bueno, pues un jurado muy profesional, que bueno, pues está el chef Jesús Sánchez de San Ramos, que es el presidente del jurado, pero aparte que le van a acompañar pues Ricardo Costa, del restaurante Ayeman en Oporto, que tiene 2 estrellas Michelin, el chef asturiano Ricardo Sotres, de Llanes, que tiene una estrella, Cintia Yabed, que es la jefa de cocina del restaurante Arzac de Donosti, con 3 estrellas, Mandy Ciriza, de Canal Cocina, Melinda Padilla, que es de la guía Resol, y Miriam López, del Grupo Gourmet. Yo creo que con eso se dice todo la categoría que tiene este concurso, ¿no? Y la verdad que con mucha ilusión y con ganas de empezar.
Te estaba escuchando mencionar a los miembros del jurado, ya cuando has empezado con Jesús, con el presidente del jurado, al tercer nombre que has dado ya he dejado de sumar estrellas, porque, claro, es un poco complicado. Es verdad que conocer los nombres del jurado nos da una idea de lo que queréis hacer. No he dicho el lugar, aunque tú has dicho, estoy aquí en Zamora preparando todo, va a ser esos días, el 29 y el 30, ese concurso en el recinto ferial de IFESA de Zamora. Los 3 primeros, has dicho, de cada una de las provincias, de esos concursos regionales de
provinciales
de tapas, de pinchos, 27 en total.
Sí, son desde cada provincia, pues somos las 9 provincias, pues 27 establecimientos que van a estar aquí, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues por las recetas que han mandado y las fotografías, pues yo creo que el éxito está más que garantizado. Son establecimientos punteros cada uno de su provincia y de verdad que el jurado lo va a pasar francamente mal, porque en estos concursos la rivalidad es muy grande, ¿no? Y ya ellos, el hecho de participar, viendo ya lo que van a tener las personas que van a estar juzgándoles, pues es muy importante, ¿no? Y después, bueno, pues la otra novedad que es muy importante, bueno, que no es una novedad, porque bueno, nosotros aquí, yo soy presidente también de Valladolid, de la Asociación de Hostelería de Valladolid, en el que organizamos el concurso nacional y mundial, que después en noviembre también le tenemos aquí en Valladolid, y bueno, pues es hermanar los participantes de este concurso con hosteleros de Zamora, ¿no? Lo que da la oportunidad a todos los ciudadanos y visitantes a esos días de Zamora, que esas tapas que van a exhibir en el pabellón de IFESA en este concurso, le van a degustar los establecimientos, con lo cual se abre un abanico muy grande para que la gente también juzgue lo que se hace, y es una posibilidad que da pues a este concurso también un punto más sobre los demás concursos que se celebran a nivel nacional.
Es decir, si te he entendido bien, que no solo será el 29 y el 30, imagino que toda la semana que viene las tapas que participan van a poder ser degustadas por los realmente protagonistas o más importantes, que son los clientes, ¿no?, de los establecimientos en todas las provincias.
Sí, en todas las provincias no, en Zamora.
En Zamora,
en Zamora. Exactamente, porque el concurso se celebra en Zamora. Entonces, lo que Lo que se hace es que el martes, cuando empieza el concurso por la mañana, la presentación,
¿sí?
Se hace el sorteo de participación por la tarde de cada participante cocinero, y después los cocineros, los establecimientos de Zamora, se hermanan con ese cocinero. Hermanas llamamos aunque le llevan a su establecimiento para que le enseñe a hacer esa tapa que va a presentar, y así todo el público en Zamora puede probar las tapas que se van a presentar al concurso de regional de tapas de Castilla y León. Esas 27 tapas se van a degustar toda la semana, desde el martes hasta el domingo, en los establecimientos adheridos a en este concurso, lo cual es muy muy interesante, porque claro, todo el público va a disfrutar de 27 tapas de participantes en el concurso regional de tapas.
Y de esos 27, de esas 27 tapas, 27 pinchos, saldrá el mejor de Castilla y León en esta primera edición, que será el mejor en 2024. Tapas con productos muy pegados a la tierra, imagino.
Sí, la verdad que siempre la comunidad nuestra tiene una despensa, Castilla y León tiene una despensa muy importante, ¿no? Y siempre se trabaja como producto de cercanía, y se busca pues un poco lo que es el productor de casa, y todos los cocineros que se presentan en Castilla y León, un alto porcentaje de todas las recetas es producto de proximidad y producto de Castilla y León, con lo cual también eso es muy muy bonito, muy importante, y yo creo que es lo que se tenía que hacer, ¿no? De dar vida también, relevancia a toda esta despensa que tenemos en Castilla y León, que es muy amplia en todas las provincias, y que la gente, el visitante de fuera, pueda ver y disfrutar de todo lo que tenemos aquí en Castilla y León.
Sé que estás muy liado, pero Jaime, ¿puedo pedirte que nos esperes 2 minutos para seguir hablando de esa despensa en Castilla y León y de esa relación que hay siempre, que es indisoluble, entre gastronomía y turismo?
Sin problemas, no hay ningún problema.
Gracias.
Aquí os espero.
Te lo agradezco. Hasta ahora.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Estamos de vuelta, seguimos hablando de este primer concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León, que se va a celebrar en el recinto ferial de Zamora la semana que viene, el 29 y el 30, aunque esos días también van a poder degustarse gracias a ese hermanamiento del que hablábamos antes con algunos restaurantes de la ciudad. Pues las 27 tapas que participan en este, repito, primer concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León. Vuelvo a saludar al presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, a Jaime Fernández, que es la entidad que ha montado todo esto, que ha puesto en marcha este primer concurso. Jaime, ¿sigues ahí?
Aquí seguimos.
Pues esas 27 tapas nos estabas contando que, van a reflejar muy bien con las peculiaridades que queramos de cada uno de los cocineros participantes, pero van a reflejar muy bien eso de lo que nos hablabas, que es la despensa de Castilla y León. ¿Cómo es esa despensa? Imaginemos que alguien llega no sé de qué planeta y no nos conoce. No conoce qué es la gastronomía española y, en este caso, qué es la gastronomía de Castilla y León. ¿Cómo podemos definir esa despensa?
Bueno, es una despensa, yo me atrevería a decir tradicional, ¿no? Castilla y León siempre, la virtud que ha tenido ha sido nuestras abuelas, madres, padres, en esa cocina de toda la vida, que es lo que realmente después esa cocina tradicional ha generado a todos los estrellas Michelin que tenemos en Castilla y León y Sol es Resol, que eso es muy muy importante. Es una cocina basada en los productos de casa, de la huerta, de de la tierra, de todo, ¿no? Y eso, pues, lo que ha hecho en Castilla y León, que la caracteriza, ¿no? Pues con nuestro pan el pan de siempre candeal, el pan de picos, nuestro lechazo, nuestros embutidos, en fin, es muy grande lo que tiene, pero todo sobre producto tradicional, que después lo que hemos hecho ha sido los grandes cocineros, pues, reinventar sobre esos productos, hacer bien estas tapas que se pedan en un concurso en el que la imaginación, pues, bueno, es impresionante.
¿Hasta qué punto esa despensa y, por extensión, esa creatividad de los cocineros, hasta qué punto la gastronomía es en tu región, en tu comunidad autónoma, un atractivo turístico, un reclamo turístico de primer orden?
Pues, hombre, ahora para Castilla y León el turismo, me atrevería a decir no gastronómico, porque también tenemos que hablar de todos los vinos que tenemos en nuestra comunidad, con las denominaciones de origen, que son realmente ahora prácticamente en España son número uno, ¿no? Y ahora mismo el turismo no gastronómico en Castilla y León yo creo que representa pues casi un 30% sobre todo el turismo, ¿no?, de patrimonio y cultural, porque, bueno, Castilla y León, aparte de la gastronomía, es el patrimonio, la cultura, es un turismo interior muy, muy, muy bonito, muy interesante, que yo invito a que todo el mundo lo vea, ¿no? El trabajo de la Junta de Castilla y León se ve ahora mismo, ¿no?, con la promoción turística, que hace que todos los fines de semana nuestra comunidad esté prácticamente lleno, viendo cultura, patrimonio y acompañado, que es fundamental, yo siempre lo digo, con una buena gastronomía. Sin una buena gastronomía, esos viajes parece que te faltan algo.
Eso es sin duda, ¿eh? Sin una buena cocina. Y es verdad que en este país y en esta comunidad de la que estamos hablando, en Castilla y León, es rarísimo que no sea así. Es impensable, ¿no? Decía yo también al inicio que contáis, y tú lo acabas de mencionar, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, que imagino que, claro, es importantísimo para vosotros que a nivel institucional se respalden iniciativas como esta, se siga apoyando el crecimiento gastronómico y, por ende, turístico de la comunidad.
La relación público-privada es fundamental para desarrollar cualquier trabajo que queramos hacer, y sobre todo en la promoción turística. Realmente una confederación regional, aunque compongamos las nueve provincias, igual que las nueve provincias por sí solas, con sus relaciones, sería imposible si no tienes ese apoyo, ¿no? Y en eso yo creo que lo han entendido perfectamente, ¿no? Y yo creo que la Junta de Castilla y León, con el apoyo de la Confederación, está viendo que estamos ahí apoyando, porque la Confederación lo que busca realmente es esa promoción turística, y en este caso nosotros gastronómica, ¿no?, para que los visitantes vengan aquí y disfruten. Yo creo que está consiguiendo, yo siempre lo digo, llegas ahí arriba, pero después hay que mantenerlo, y hay que mantener esa calidad, esa sonrisa, atender, porque el que venga aquí tiene que disfrutar de todo e irse con ese buen sabor de boca, que creo que ahora Castilla y León lo estamos consiguiendo. Pero la relación público-privada es fundamental para todo este tipo de acciones, porque si no sería totalmente imposible.
Y por si alguien no conoce la ciudad donde estáis ahora mismo, si no conoce Zamora, ¿qué va a encontrar aquellos que nos estén escuchando y digan, oye, pues sí, la semana que viene me acerco? Voy a disfrutar no solo de esas tapas, esos pinchos, esas 27 delicias, sino de la ciudad. ¿Qué ofrece Zamora?
Zamora es la ciudad del románico, ¿no? Es una ciudad pequeñita, pero que es una gozada muy bonita, con sitios que son patrimonio. La verdad que es muy, muy interesante. Yo creo que también su gastronomía tradicional, o sea, ya no solamente hablamos de tapas, ¿no?, con sus productos de la tierra, sus buenos quesos, que tienen los quesos zambaranos, son magníficos, ¿no? Pero yo creo que tiene para unar todo lo que requiere para que la gente se lo pase bien, que es patrimonio, cultura, gastronomía y vinos, que los vinos de la zona de Zamora son magníficos, ¿no? Los vinos de Toro y las zonas también adyacentes tienen unos vinazos que también van a poder disfrutar, ¿no? Es una ciudad, pues, para pasarlo bien, cómoda, en el que te puedes mover perfectamente dejando el coche, como digo yo, que cuidado, que después también tienes la provincia, que si quieres salir con el coche tienes sitios también maravillosos.
Pues todo eso es lo que se va a poder disfrutar. Es verdad, ¿eh? Doy fe de que Zamora es una ciudad bellísima y que puedes hacer ese recorrido. Si no quieres salir por la provincia, puedes hacerlo andando, y donde se come fenomenal. Primer concurso oficial de pinchos y tapas de Castilla y León, 29 y 30 de octubre, en ese recinto ferial de Zamora. Jaime Fernández, presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León. Es la primera vez que hablamos, pero fíjate, yo creo que el año que viene volveremos.
Seguro que sí, yo estoy convencido. Seguramente en otra ciudad, porque lo que este concurso vamos a hacer es que recorra las 9 provincias de Castilla y León. Y estaremos encantados de recibiros con los brazos abiertos, porque es vuestra casa y lo que necesitéis a vuestra disposición.
Pues que vaya todo muy bien la semana que viene, que todo el mundo disfrute mucho y que podamos contarlo también a la vuelta. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.
Si necesitas una residencia o cuidados a domicilio, deberías conocer Caser Residencial. A través de nuestro nuevo modelo, Caser Residencial te acerca los cuidados donde y cuando los necesites, ya sea en una de nuestras residencias, en el propio domicilio o combinando ambos. Para ello, el equipo Caser Residencial diseña un plan integral de cuidados para cada persona, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona y su familia. En Caser Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros residentes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas, y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caserresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Caser Residencial. Te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Pensamientos en red doble de escalera. Por un tercero sin ascensor. Sombras ciegas. Y el olor en vacío. Violándome la última de las cenas. Apago lo absurdo de la memoria para no recordarme la misma situación dentro de mis lejanos pocos años. La boca sigue abierta. De lo que dudo es de si quiero dejarme masticar. Total, somos piel de medusa vuelta del revés, enterrada en la arena al final, muy cerquita de su mar, pisadas, devoradas por enormes y desnudos pies que no ven por delante ni esperan lo que viene por detrás. Lunas en la noche, sombras ciegas, una mirada desde el acantilado y profunda hacia el cielo nocturno, en movimiento lejano y tan cercano, sentado con su luz justo a mi lado.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:40 minutos de la mañana. Vamos con esta última parte del programa. Acabamos de oír actividad, nos vamos a activar. Y lo vamos a hacer de forma importante porque, a ver, les pregunto, ¿conocen a alguien? ¿Tienen a alguien cerca, ya sea en el ámbito de las amistades, de la familia, laboral, que sea extremadamente negativo? Que bueno, pueda ser considerado en algún momento como una persona tóxica, entre comillas. Seguro que conocen a alguien y seguro que saben cómo condiciona eso la vida. Pero claro, ¿y si esa persona extremadamente negativa somos nosotros mismos? ¿Podemos cambiar esos pensamientos negativos y hacer una lectura de la vida pues desde el optimismo? ¿Cómo se realiza ese cambio? ¿Existe algún método? Bueno, pues ya les puedo decir que sí, que existe algún método, que lo vamos a conocer, que ese cambio es factible, es posible y que lo encontramos en el libro del experto en personas altamente sensibles, Juan Carlos Carrasco. El libro lleva por título Cuando la persona tóxica eres tú. Está publicado por Aguilar y es un libro que hoy queremos recomendarles a todos ustedes. Juan Carlos Carrasco, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
No, gracias a ti por el libro, porque además es muy práctico, ahora vamos a hablar, y por estar aquí para querer contárnoslo, que en definitiva es querer ayudar a las personas, porque ¿cuántas veces somos nuestros propios enemigos?
Yo creo que mucho más de lo que pensamos. Y bueno, ponías ahí el ejemplo al principio de una persona extremadamente negativa de nuestro entorno, que bueno, todos sabemos que las hay, pero muchas veces es mucho más sutil y casi imperceptible ese autosaboteo que de algún modo todos tenemos, esa voz interna que nos impide avanzar por miedos, por cautela, por convicciones que ni siquiera somos conscientes, y para quebrar esa dinámica, pues bueno, aquí está la propuesta de mi método, ¿no?
Vamos a hablar ahora de ese método, pero ¿es un método que tú has probado en otros o en ti?
Ambas cosas, ambas cuestiones. sí, no... No vendería un postre sin haberlo probado, ¿no?
Claro, es que esto yo creo que ayuda también, ¿no? A dar un poco más de tranquilidad. Ya no confianza, sino de tranquilidad. Hombre, si él me está hablando de esto y encima lo ha probado, porque, como decías, todos podemos tener esos pensamientos negativos de una manera como muy recurrente en alguna etapa de la vida.
Claro. Todo esto nace en principio de mi propio viaje vital, de autoconocimiento y de crecimiento, y de haber tomado conciencia de esa presencia, de esa negatividad, de la cual no era consciente, ¿no? Muchas personas, como ya comentaba, es casi imperceptible, otras es bastante evidente, y en mi caso era bastante encubierto, porque está un poco disfrazado de realismo, ¿no? O sea, yo no me considera negativo, sino realista, y evidentemente sí que había, tenía información, ¿no?, al respecto, que podría validar con mis impresiones sobre el mundo, sobre las personas que me rodeaban. Y ciertamente sí, eran datos ciertos, pero ¿cómo los estaba interpretando yo? Pues desde una perspectiva negativa que desarrollaba un diálogo interno que me afectaba, ¿no? Me afectaba con bastante intensidad. Y el hecho de cambiar esa perspectiva, de ser consciente de cómo me hablaba, pues ha transformado mi vida hasta el punto que me considero una persona muy positiva, ¿no? Uh-huh. Y es algo que quise compartir, he querido compartir con otras personas a través de mis mentorías, y ahora pues con el libro, ¿no? Para llegar a más gente, ¿no? Para que tenga la oportunidad de vivir este viaje también.
Vamos a hablar de ese viaje, un viaje que además te agradecemos que compartas con todos, porque además es verdad, si uno piensa, nos pasamos media vida pensando de una manera pues errónea, entre comillas, de forma un poco negativa, eso influye en las relaciones, eso influye en el trabajo, eso influye hasta en la salud.
Influye en todo, obviamente, como nos hablamos, lo que hacemos con nuestra mente se convierte en real. Y nuestro cuerpo lo sufre como real también, ¿no? Y en cuanto a nuestros trabajos y relaciones, si una persona duda de sí misma y cree que no es posible acceder a X puesto de trabajo, pues probablemente renuncie, y incluso cuando todo el mundo le está diciendo que es la persona ideal para ese puesto, ¿no? Uh-huh. Y en nuestras relaciones, pues... Yo qué sé, si bajamos a nuestra adolescencia, que es una época de dudas, ¿no?, de escuchar ese diálogo negativo, pues ¿cómo le voy a decir nada a ese chico o a esa chica si soy feo y no le voy a gustar, ¿no?
Claro.
Cosas de ese tipo, en principio, ¿no?
Yo imagino que escuchándote, que las cada una de las personas que nos esté escuchando se está poniendo ejemplos muy personales de cada una de las situaciones. Hablemos de ese método que, dicho sea de paso, Juan Carlos, tiene un nombre precioso. El método se llama Vega. Tiene cuatro pasos.
Sí, sí. Se llama Vega. Bueno, pues soy aficionado, no sacio en la materia, pero siempre me ha gustado mucho la astronomía. Y Vega es por la estrella Vega, ¿no? ¿Por qué lo he tomado de ahí? Bueno, hace miles de años era la estrella polar y volverá a serlo. O sea, como señal de que posiblemente las cosas que damos por hechas o creemos puedan cambiar, como esperanza para nuestro propio cambio, ¿no? Y Vega es un acrónimo de los cuatro parámetros que funcionan en sintonía dentro del método. Uh-huh. Y el primero de ellos es la voz crítica, de la cual, pues bueno, estamos hablando, que es lo más palpable, lo más evidente, incluso con el título, ¿no?, del libro. El segundo es el entreacto, el descanso, el practicar un descanso activo.
Oye, esto me ha gustado, mucho. Perdona que te interrumpa, Juan Carlos, ese alegato, esa defensa de lo bueno que es a veces no hacer nada, de no sentirse responsable del descanso.
Sí, yo creo que es el gran mal moderno. Nos hacemos mucho daño siguiendo toda esta rueda de molino que nos aplasta a todos, de autoexigencia y de demostrar y de maltratarnos. Hoy día el no hacer nada implica acción, implica hacer mindfulness, por ejemplo, pagar unas clases, que es ideal y está muy bien, para estar en el presente, para estar con uno mismo. Y no sentimos culpa porque estamos con una acción. Y, bueno, otras personas recurren al smartphone o a cualquiera de estas cuestiones. Pero yo menciono en el libro un ejemplo personal muy ilustrativo, que es la propia visión que tenía yo de mi abuela. Yo soy asturiano y, bueno, pues tenía sus vacas y su huerto. Y eran personas que, como todos sabemos, trabajaban un montón, pero también sabían autorregularse mucho mejor que nosotros. Yo tengo una imagen de mi abuela sentada en el pozo y yo preguntándole: abuelita, ¿qué estás haciendo? Y su contestación era revolucionaria: nada. Nada. Hoy día es revolucionario que alguien te diga nada. Claro. Se sentiría culpable la otra persona: pero ¿qué haces perdiendo el tiempo? Vamos, es autocuidado básico.
Claro, esa es la segunda... La segunda de las claves, el segundo paso que decía yo, la primera tú lo has explicado muy bien, la voz crítica, segundo el descanso, y a ver la tercera, gratitud.
Bueno, aquí yo creo que quizás bastantes personas sepan más o menos a qué me puedo estar refiriendo, y hay muchos terapeutas que recomiendan la práctica de la gratitud a través de diarios, ¿no? Tres diarios de observar, a lo mejor por la mañana, pues lo más básico, ¿no? El hecho de haber despertado otro día, y en la noche pues escribir en él cosas buenas que te hayan pasado durante el día. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas, yo me incluyo en su momento, me parecía algo ingenuo, ¿no? Es lo que suele pasar, sí, con todo este montón de problemas que tengo, me voy a poner yo ahora a valorar que el café que me he tomado esta mañana, que estaba muy rico, menuda tontería.
Claro.
Pues ese pensamiento es precisamente esta voz crítica que yo propongo que cacemos, porque es tan real el día de ajetreo que has tenido como esa sonrisa del niño del ascensor, del niño del vecino, tan preciosa. Eso también forma parte de la realidad de tu vida y no lo valoramos. Que, bueno, si vamos a algo más trascendental, ¿para qué estamos aquí entonces, no? Yo creo que eso forma parte de nuestra vida tanto como lo demás. Pero ¿dónde nos centramos en los problemas? ¿Para qué? Para solucionarlos. Precisamente para hacer nuestra vida mejor. Y a veces lo tenemos ahí rodeándonos y no somos ni conscientes, ¿no? Entonces la práctica de la gratitud va a colaborar como lo menciono también en el libro, ¿no? Imaginémonos un ordenador, ¿no?, que tiene un virus, sería ese diálogo interno negativo, y el antivirus pues sería precisamente la práctica de la gratitud.
La gratitud es el tercer paso, el previo a la autoindagación efectiva. ¿En qué consiste esto?
Bueno, para que nos entendamos, es escritura terapéutica, en realidad. A través de ella y con unas pautas o unos ejercicios que propongo en el libro, de forma dirigida, pues vamos a romper convicciones y mirar muy adentro de nosotros en partes que nunca hemos mirado, en realidad. Tengo una fórmula en el libro que marca una línea clara para encontrar preguntas que nunca nos hacemos. Y hay respuestas que solo están dentro de nosotros, ¿no? Yo no las tengo, tus respuestas no las tengo, las tienes tú dentro, ¿no? Y a veces no somos ni conscientes, y con este sistema llegamos a ella para aumentar el nivel de autoconsciencia y hacer que todo el resto de la propuesta del método llegue a buen puerto.
El por qué, un libro eminentemente práctico, aunque ya lo avanzabas, pero quiero incidir en esto por si alguien tiene dudas todavía.
Perdona, disculpa, es que se ha ido un poco, no te he entendido.
Te decía que aunque hemos hablado de que al inicio de que es un libro eminentemente práctico, ¿por qué has querido hacerlo tan práctico?
Para que sea útil.
Claro.
no para contar nada más allá. Porque, de algún modo, muchas cosas ya las sabemos, ¿no? Todos estos tips, todas estas propuestas, todas estas herramientas que hay hoy en día, que nos lleva a decir en determinadas situaciones de bloqueo, yo es que la teoría la sé, pero no sé cómo aplicarla.
Claro.
Pues el libro pretende que seamos capaces de aplicarla.
Y se puede aplicar, tú lo decías al inicio, por eso te preguntaba yo, si era una experiencia de otra persona o también en primera persona, es una técnica, son herramientas que funcionan. ¿Qué se puede, para entendernos, Juan Carlos, se puede cambiar? ¿Se pueden cambiar esos pensamientos negativos desde una mirada reflexiva, autoindagadora, y cambiarlos para cambiar nuestra realidad? ¿Juan Carlos? ¿Se nos ha ido Juan Carlos? Bueno, no pasa nada, sí, no pasa nada, solo para despedirnos, si podemos solo marcar para despedirnos, bien, si no, no pasa nada. Creo que ha quedado muy bien explicado ese método, repito que está en el libro Cuando la persona tóxica eres tú, de Juan Carlos Carrasco. Pueden contactar con él también a través de arroba ser altamente sensible, porque eres experto en estas personas. El libro está publicado por Aguilar, es una recomendación hoy que pensamos que puede ser de utilidad para todos ustedes, porque en definitiva hay veces que sufrimos por y para nada o por cosas que ni van a pasar, y perdemos muchas cosas en el camino, en este camino que, como dice esta canción, es una escalera. La vida es una escalera que tenemos que ir llenando de colores. A eso nos ayudan ustedes cada miércoles, por eso gracias por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Hasta la semana que viene, sean muy, muy felices.
Llevo luna llena a todos los rincones, no hacen falta velas, traigo girasoles. En la negra noche, cuando el sueño vuela, yo le amarro un hilo y duermo con ella. Puedo sentir tu paso, un elefante de arena. Todo esto y algún día lo soñé, yeah. Sin mapa ni destino, yo sé que mi camino encontraré, yeah.